corazón se olvidó, como la historia. ¿Quién nos dice por qué? ¿Dónde están todos los sueños? Es así como quisieron que estemos hoy. Todo bien, es igual, nadie fue. Si no estás, ¿qué lloras? ¿Qué lloras?
De la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia, y quien dice 8 de la mañana dice el informativo, como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8, un minuto. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 21 grados, humedad 87%. Continúan los cambios en la Secretaría de Transporte de la Nación. Tras la denuncia de Pierrini como su titular, ahora se anunció la renuncia de los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura. Sebastián Giorgetti y Fabián González fueron designados como sus reemplazos. Catopodis recorrió las obras en la Rambla de Mar del Plata. El ministro de Infraestructura bonaerense destacó la renovación por la importancia turística que tiene.
Esta obra, que es una obra emblemática, es una obra histórica para Mar del Plata, después de 80 años, poner en valor de manera integral la Rambla significa, bueno, de mucho valor turístico, de mucho valor patrimonial. Recién conversábamos con Gustavo, más de 40.000 metros cuadrados donde se están renovando todas las baldosas, todo el solado, se están reconstruyendo todas las losas, el recambio de todos los conductos pluviales, de todo el sistema eléctrico de 40.000 metros cuadrados, son dos plazas de mayo enteras.
En noviembre las ventas también cayeron en supermercados mayoristas y shoppings. De acuerdo con los últimos datos del INDEC, los supermercados a precios constantes registraron una baja del 2,8% frente al mismo mes de 2024. Por su parte, en los comercios mayoristas cayeron 8,3% y en los shoppings 2,3%.
Deportes.
Anoche en el cierre del jueves futbolero, la victoria como visitante en su debut de Gimnasia de Mendoza por 1-0 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero. Vélez también como visitante, pero en Córdoba ganaba 1-0 Instituto. El empate en Santa Fe entre Unión y Platense 0-0. Recordando que más temprano Banfield y Huracán igualaban 1-1. El Mar del Plata, Aldo Civi, Defensa y Justicia terminaban 0-0. José Goncalves, informa Provincia.
Hora 8, 3 minutos. El tiempo en Olavarría. El cielo está parcialmente nublado, con neblina. La temperatura 18 grados 2 décimas. Humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. El perfume de la realidad por las mañanas.
8.04 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. El 65% de las rutas nacionales está en mal estado. Los tramos más críticos están en la provincia de Buenos Aires, 75% menos de presupuesto que en 2023 y casi 1,000 despidos durante la gestión de Javier Milei. Explican este mal estado, un mantenimiento preventivo, el mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo administran el riesgo. Para tener un panorama más claro, ya estamos comunicados con Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Fabián, gracias por esta entrevista. Te saluda Rinconet.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Muy bien. Fabián, bueno, además de haber frenado toda la obra pública en el país, el gobierno nacional también ha frenado el mantenimiento de las rutas. ¿Cuál es la situación hoy?
Bueno, es esto, ¿no? O sea, la decisión de parar la obra pública fue parar todo, porque el sistema de obra pública engloba tanto la obra nueva como las contrataciones que se hacen para mantenimiento, cuando justamente el Estado Nacional no tiene la capacidad técnica y operativa de hacerlo, o bueno, cuando ya hay que hacer obras de mayor porte, justamente por el deterioro, ¿no? Esa decisión de paralizar también fue que se paralizó las tareas en general de Vialidad Nacional. Y esto significa también hacer el relevamiento del Estado para poder planificar las políticas de mantenimiento. Bueno, tomamos el último relevamiento que había quedado inconcluso, que se había relevado el 50% de la red vial nacional en el año 2023, donde daba que el 50% estaba en buen estado y el otro 50% se repartía entre regular y malo. Bueno, tratando de actualizar los datos con nuestros compañeros de cada provincia saliendo a recorrer, más lo que ya obviamente el bagaje que tenemos de saberes, hemos llegado a esta conclusión donde el 65-70% de la red vial nacional hoy se encuentra en un estado regular a malo. Y tratando de darle un poco de forma a esto, tratamos de ir ejemplificando con aquellas que ya están en una situación más que crítica, ¿no? Donde esto que nosotros veníamos advirtiendo hace 2 años, que parar el mantenimiento era más caro, que parar el mantenimiento era más riesgoso, que parar el mantenimiento implicaba una erogación de recursos más grande a futuro, es lo que estamos viendo, porque en las rutas que mencionamos en el informe, lo que ya no se puede hacer es mantenimiento. Hay que hacer obra nueva, y esa obra nueva sale entre 5 y 7 veces más cara.
Ustedes analizaron en particular el estado de la ruta 3, la 5, la 7, la 33. Dicen que su estado es crítico.
Sí, sin duda. Bueno, tal vez la 33 es la que peor se encuentra de las que nosotros estamos mencionando, donde, bueno, nosotros en realidad tienen una construcción que es el índice de estado, que mide todas las deformaciones y variaciones que hay sobre el pavimento para determinar las intervenciones, y ese índice de estado va de 1 a 10. De 1 a 5 es malo, 5 a 7 regular, 7 arriba bueno. Bueno, esta que estamos hablando, la 33, se encuentra, nosotros le diríamos en 3 o en menos de 3. Y cuando estamos en esos números, ya es riesgoso, porque más allá de que podamos ver un bache gigante, una grieta grande o un abollamiento, esto ya es cuando cede el paquete estructural, y bueno, ya acá no hay mantenimiento que valga, ni bacheo profundo, ni nada. Hay que levantar, volver a sostener, a hacer la base de la ruta, para luego volver a construir el asfalto, ¿no? Entonces, la verdad es que es una situación crítica, una obra que se extiende, ¿no?, desde Santa Fe hasta Bahía Blanca, y que en todos esos tramos, en las dos provincias, encontramos este común denominador. Lugares muy críticos, con mucho tránsito pesado, ¿no? Común denominador, el tránsito pesado. Esta parte, nosotros no tenemos, por dos cuestiones, lo que se produce, porque no tenemos los equipos de control de peso y dimensiones, porque no tenemos el personal para operar 24/7 toda la semana, y por otro lado, al fallar las tareas de mantenimiento, se han ido agigantando estos problemas, llegando a esto, ¿no? A que, por ejemplo, en Bahía Blanca está el caso paradigmático de ese mayorista, sí, que cierra supuestamente por las condiciones de la ruta. ¿no? Entonces, vemos el impacto económico, vemos el impacto que tiene la vida en las organizaciones, y es más, eso tendría que haberse hecho la obra, se paralizó, y encima ahora las quieren meter dentro de estas concesiones que son peores de las de los 90, que las quieren meter ahí para que el privado cobre el peaje y no veamos una mejora real en la calidad de la ruta.
El estado mediocre de la ruta, las fallas estructurales graves, los baches profundos, las deformaciones, tienen como consecuencia muchas veces que se reduce la velocidad media, pero también el aumento de la siniestralidad, es decir, hay más accidentes. ¿Eso se puede? ¿Hay estadísticas al respecto?
Mira, nosotros obviamente que Vialidad Nacional no produce esa información, lo que hemos tratado de ir es compilando y tratando de promediar información que se produce desde las distintas ONGs y de datos oficiales que generaba la Agencia de Seguridad Vial, y lo he generado porque lamentablemente los datos del 25 no los cerraron, pero las están justamente en este proceso de vaciamiento que está ocurriendo con los organismos del transporte en general, porque la agencia le han reducido un 40% el presupuesto, le han echado personal, la gente del Observatorio Vial, que es la que produce esta estadística, ha sido, cierto porcentaje ha sido reducido, entonces tienen estos impactos. Pero bueno, lo que nosotros hemos detectado es que ha aumentado un 14% las víctimas fatales, que han aumentado los siniestros viales casi entre un 15 y un 20%, y que justamente, ¿no?, el estado de la infraestructura, cuando se habla de seguridad vial y leemos los choques y demás, muchas veces te hablan de el factor humano. Pero sí, muchas veces el factor humano está condicionado por las características de la infraestructura. Si vos tenés que hacer una maniobra brusca para esquivar un bache, si se te rompe la dirección del vehículo porque...
Claro, sí,
hay una maniobra brusca y uno tiene que buscar una banquina para parar y resulta que la banquina está descalzada y terminas volcando. Y así podemos seguir enumerando, ¿no? Entonces, sí entendemos que hay una relación directa entre eso, que es una variable importante el tema de la infraestructura, y que justamente hoy ya siempre el planteo por sobre todas las cosas es la vida, pero también, por otro lado, es el derecho de transitar por tu país. Recordemos que el transporte de carga, el 95% va sobre las rutas. Al no tener ferrocarriles de carga, no hay manera. Entonces, ¿cómo no pensar? Bueno, obviamente, desde nuestro lado, ¿cómo no pensar? Entendemos cuál es la política del gobierno, que ha sido directamente abandonar deliberadamente, que tal vez pareciera, ¿no?, las políticas estas de los 90, cuando se empezaron a tirar para atrás las empresas públicas para poder privatizarlas. Lamentablemente hoy nos están llevando a una situación donde la sociedad pareciera que luego va a convalidar cualquier cosa, cualquier política que quieran vender como la supuesta solución a la problemática vial. Y esto, hay lugares donde no son rentables construcción de rutas, donde no le interesa a ningún privado construir una ruta, si no es al Estado Nacional y su idea de soberanía, de conectividad de los pueblos y de justamente no poder llegar a cada uno de los rincones de tu territorio. Y en eso es donde vemos esta política deliberada, y como te decía, ¿no? Por eso salimos a marcarlo, porque queremos defender la vida de los usuarios, queremos defender también un proyecto de desarrollo argentino y también, obviamente, no lo voy a negar, nuestra fuente de trabajo, que hoy se encuentra en un proceso del organismo de vaciamiento, al no poder haber sido disuelto a mediados del año pasado, este año continúan con las políticas de vaciamiento de UAS.
Estamos conversando con Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad Nacional. Te hago una última consulta, Fabián. ¿Ustedes están en contacto con el gobierno nacional? ¿El gobierno nacional da una explicación sobre el hecho de decir, che, no vamos a reparar las rutas? ¿Dan respuesta, no dan respuesta? ¿Cómo es esa comunicación?
No hay lo más mínimo diálogo. Jamás nos han llamado. Nosotros hemos pedido habido audiencias, demás. Durante el 2024 tratamos de tener algún acercamiento. Ya en el febrero del 2025 ya se rompió directamente el diálogo cuando anunciaron la persecución a nuestros dirigentes sindicales y el cierre de Vialidad Nacional, que ya estaba programado en febrero del año pasado. Y desde ahí no hemos generado ninguna instancia de diálogo, no solo por la cuestión laboral, sino por esta cuestión de que evidentemente creo que hay algo que coincide en todos los sectores de la producción, del trabajo y hasta de la política, de que hoy las rutas están en emergencia y tenemos que empezar a encararlo por algún lado el problema, y no podemos seguir mirando para otro lado y que mientras todos nuestros ciudadanos, todos estemos, que cada vez que conocemos que alguien sale a la ruta en un auto, en un micro o en un camión, estemos preguntando si llegaron bien. Entonces me parece que también nosotros nos merecemos mejorar nuestra calidad de vida y que entendemos en el contexto en el que estamos, pero nos parece que las rutas hoy es un factor que también tiene que ser considerado en cuenta dentro de la problemática y del ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional.
Fabián, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, muchas gracias a ustedes por el tiempo, a disposición.
Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, sobre el estado mediocre y peligroso de las rutas nacionales.
Sebastián Fernández,
Rinconet y Felicita Bonavita, Napal.
Información, humor y bocha de
Topascales. De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia. De repente no sabes qué hacer con tanto verano. Pones la radio y escuchás las mejores canciones.
Radio Provincia, en modo verano.
Respira música.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
En la provincia las obras no paran. Seguimos mejorando la autovía 2. Estamos repavimentando 70 kilómetros entre Dolores y Maipú.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Y la apertura 2026 se juega en provincia. Sábado 24, desde las 18, el Lobo pone primera frente a la Academia. Lo vivimos con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alalú en el Estadio del Bosque. Gimnasia Racing por la primera fecha de la apertura. Sábado desde las 18 en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 9.
Napal. We'll be right back.
8:21 de la mañana escuchábamos a Madonna, Like a Virgin. Temón. Recuerdo, eran mis épocas de estudiante. Tenía ese tema y Into the Groove, así como en circuito cerrado. Ante la duda, música de los 80. Probablemente sea comentario de señor mayor, pero ante la duda, por supuesto, música de los 80. No va, digamos, incluso aquellos que te van a criticar porque estás poniendo música de los 80, finalmente van a salir a bailar. Patita, qué sé yo, bailarán más, menos bien, pero siempre va a funcionar. Estaba recién mirando de nuevo las intervenciones en Davos, los anuncios de Trump. Esta ONU paralela, conformada por monarcas absolutistas, ex aparchik de la Unión Soviética, volveremos sobre este tema. Pero ahora estamos conectados con nuestro compañero y amigo Diego Ruiz Díaz. Diego, ¿cómo te va? Te saluda Rinconeta.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rinco? Estamos en Belgrano, aquí en este barrio. Lamentablemente hubo un suceso que conmocionó a todos, por lo menos a los que tenemos cierta sensibilidad con la gente que está viviendo en la calle, ¿no? Porque muchos que, bueno, pasan de largo y no los ven, a la gente que vive en situación de calle, ha crecido, recordemos, más de un 30%, lo que se tiene en las estadísticas, la cantidad de gente que vive en la calle, a pesar de que nuestro presidente, como sigue sosteniendo, sacó a 12 millones de personas de la pobreza. Evidentemente, bueno, los que no están en esa situación, están en situación de calle muy difícil los alquileres, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, y esto implica que también, bueno, también la temporada estival hace que los veamos más fácilmente. Pero bueno, también está la situación de la persecución a la gente que vive en la calle. Y por eso mismo, muchos sostienen que lo que pasó ayer con esta persona, alrededor de 30 años, en este container que quiso ingresar para descansar, finalmente, bueno, encontró la muerte porque encontró un vidrio donde, bueno, justamente parece que se movió, llegó a su tórax y ahí le provocó la muerte. Murió desangrado. Pudo salir del container, pero murió desangrado. Está estudiando el tema, está tratando de investigar la Fiscalía en lo correccional y penal número 26 de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, este caso realmente conmocionó una persona de alrededor de 30 años, muy joven. Muchos sostienen que tiene que ver con esto que te decía antes, ¿no? Están escapando de la policía. La policía, lo hemos contado muchas veces, lo saca. Estamos en Constitución ahora, ¿no? También hace un ratito, digamos, pasamos por lo que es Constitución, mejor dicho. Y entonces, ¿se acuerda que yo alguna vez hablé con una persona en Constitución que nos decía, bueno, que se había levantado y se tenía que ir porque la policía los levantaba?
Sí, recuerdo.
Bueno, por eso mismo muchos sostienen que tiene que ver con esto, con refugiarse en el container para poder dormir y que la policía no los levante, que no los saque. También a los vendedores, ¿no? Recordemos este operativo limpieza que está haciendo el gobierno porteño de Jorge Macri. Bueno, no escapa un poco a la cultura, a la historia del PRO. Hablamos con Horacio Ávila, él es de Proyecto 7, que trabaja con gente en situación de calle, y nos recordaba también la UCEP. ¿Usted se acordará de la UCEP?
Absolutamente,
claro,
sí.
La
sí.
Unidad de Control del Espacio Público. Muchos decían que eran, barra bravas, ¿no? Que contrataba Jorge Macri, no, perdón, Mauricio Macri en ese momento estaba justamente en la jefatura del gobierno porteño, que lo sacaba a golpes de la calle. Bueno, ahora, recordemos cómo empezó también la gestión de Jorge Macri, hablando de Jorge Macri, con estas propagandas en donde mostraban el banco con una persona durmiendo y después como que no estaba, ¿no?
Sí.
Bueno, ese operativo sigue funcionando.
Horripilante, sí.
Claro, exactamente. Bueno, justamente esos operativos siguen funcionando también lo que tiene que ver con operativo antiventa ambulante en un contexto de crisis socioeconómica tremenda, donde la gente, bueno, tiene que subsistir y a veces vende lo que tiene, lo que puede, lo que consigue. Bueno, en ese contexto sostienen muchos, en este caso Horacio Ávila, que trabaja con gente en situación de calle, de que se refugian en determinados lugares para poder dormir debido a esta política de represión. Creció, sostienen las estadísticas, más de un 64% de lo que tiene que ver con la violencia institucional. Bueno, lo vimos el otro día, el miércoles también estaba reflexionando con Horacio, el miércoles pasado lo que pasó con los jubilados, ¿no? Esta policía de la Ciudad de Buenos Aires que patotea al jubilado, que lo golpea, que lo tira para atrás. de alguna manera. Hubo también una persona que resultó herida. Bueno, en ese contexto de violencia institucional, muchos sostienen que las personas en situación de calle deben refugiarse en determinados lugares. En este caso, en este container. En este container, esta persona de 30 años encontró la muerte. Hablamos con Horacio Ávila, como te decía, de la ONG Proyecto 7, y esto nos decía con respecto a la gente en situación de calle y lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires.
Quieren estar aplicando en la ciudad, replicando un poco también lo que viene haciendo el gobierno nacional a través de la gestión de Bullrich, con mucho más crudeza. Digo, la vez pasada pararon una camioneta de estos tipos, viste, que venden huevos, sandía, se la rebuscan, digamos, porque supuestamente viola un código de convivencia en la ciudad. Y así están con todos los manteros, con vendedores ambulantes, con todo lo que te puedas imaginar, están así. Es como que están queriendo limpiar la ciudad de pobres y preparando una campaña. Obviamente esto es una parte de una campaña de Macri para el 2027, sabiendo que en las últimas elecciones le fue muy mal, tratando de demostrar algunas cosas, poniendo énfasis en la cuestión de la seguridad y todas esas cosas. Pero está muy, 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 muy difícil. Hay operativos tipo razzia en distintos puntos de la ciudad, en el espacio público, más que nada. Espacios públicos es uno de los brazos armados del gobierno macrista desde que empezó la primera gestión en CABA, la UCEP y un montón de otras cosas más. Y eso, bueno, es lo que se ve hoy, con un recrudecimiento de la cantidad de gente y también con esta cuestión de cómo ha cambiado la población. Hay muchas más familias en calle, muchas más mujeres con chicos.
La palabra de Horacio Ávila, de Proyecto 7, trabaja con gente en situación de calle. Bueno, a esta persona, aquí en el barrio porteño de Belgrano, le van a comer otra ONG, Manos en el Camino se llamaba la ONG, y justamente, bueno, lo que pasó es eso, ¿no? Que finalmente, refugiándose en un lugar en donde aparentemente no lo iban a molestar, que era dentro de un container, encontró la muerte a través de un vidrio que es justamente llegó a su tórax. Están investigando, como te decía antes, Rinco, la Fiscalía en lo correccional y penal número 26 de la Ciudad de Buenos Aires.
Diego, muchísimas gracias por este informe.
Hasta luego.
Lo que decía el responsable de la ONG es cierto, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires replica los modos del gobierno nacional, están tratando de pescar en el mismo charco, demostrar el primo Jorge, un inútil apasionado. El mensaje es que él también puede fajar pobres, él también puede sacar a patadas a la gente que está en la calle y sobre todo a la gente que trabaja en la calle. Porque el mensaje es ese, si son planeros y está mal, y si se la rebuscan para sobrevivir, está mal también. Si el rico que evade, que caga al Estado, es un héroe, el pobre que vende paltas o ajos en la calle es un criminal al que hay que decomisarle la mercadería y hacerle pagar. Recuerdo el otro día que hablaban de unas impuestos, una cosa completamente delirante. Pero bueno, el primo Jorge es eso, cree que haciéndose el matón del barrio va a poder recuperar los votos que perdió frente a La Libertad Avanza. 8:30 de la mañana, quien dice 8:30 de la mañana en Napalm, dice el informativo como pide la gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 8:30 minutos. En La Plata, cielo ligeramente nublado, temperatura 23 grados 5 décimas, humedad 80%. El ministro de Trabajo bonaerense advirtió por el cierre de empresas y la agudización del desempleo. Walter Correa explicó que el gobierno de Milei promueve políticas anti-industria y anti-desarrollo que se pueden comparar con lo que sucedió en la década del 90.
El proceso de suspensión, adelanto de vacaciones, disminución de jornada, eso lamentablemente terminó, y lo digo así porque estamos en una situación mucho peor, en octubre del año pasado. Desde ahora lo que tenemos son cierres de los establecimientos y la mayoría de los casos que tratamos en el Ministerio de Trabajo son de despido. Por una cuestión generacional, en término noventista, estamos en el año 98, ¿no? Donde se empieza a agudizar el desempleo, y después también tenemos un montón de empresas que están concurriendo a los tribunales comerciales, donde piden concurso preventivo de crisis, muchas de ellas el proceso de quiebra, ¿no?
Milei regresó a Buenos Aires tras participar del foro de Davos. En el encuentro económico pronunció un fuerte discurso y, entre otras actividades, firmó la integración del Consejo de Paz propuesto por su par de Estados Unidos, Donald Trump. El avión presidencial arribó en la madrugada al Aeroparque Jorge Newbery. La Municipalidad de La Plata informó que desde este viernes habrá cortes de tránsito en distintos puntos del centro. El operativo está relacionado con la filmación de una miniserie de Netflix que utilizará locaciones cercanas al pasaje Dardo Rocha. Los trabajos se desarrollarán entre el 23 y el 25 de enero y desde el 30 de enero al 2 de febrero. Hora 8:32 minutos, el tiempo en Pergamino, con cielo ligeramente nublado, la temperatura 20 grados 6 décimas, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no se hace responsable por ninguna quemadura que obtenga la oyente o el oyente a causa del consumo de aire radial. Digamos todo.
8:33 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Hace un rato conversábamos sobre el asombro que nos causó leer en algunos medios ayer, algunos medios saludaban el cambio de tono del presidente Trump, quien había amenazado en un primer momento en tomar Groenlandia por la fuerza y que ahora tenía un tono, según estos medios, conciliador, donde proponía apropiarse, que Estados Unidos se apropie de ese territorio soberano a través del diálogo. Yo me imaginaba un diálogo con Dinamarca diciendo, bueno, muchachos, ¿cómo hacemos para que me quede con Groenlandia? Pero bueno, para saber un poco más por qué Trump quiere Groenlandia y por qué es tan importante para Estados Unidos, bueno, ya estamos comunicados con Germán Andrés Nobile, analista político y especialista en política estadounidense. Germán, muchas gracias por esta entrevista. Te saluda Rinconet.
Hola, buenos días, muchas gracias.
La primera pregunta, ¿por qué Groenlandia? Digamos, ¿por qué ese territorio es tan vital, al menos según los argumentos de Donald Trump? Recordemos que él dice no hay que proteger, Groenlandia de Rusia y de China, Dinamarca no lo puede hacer, solo lo podemos hacer nosotros, así que es casi como una cuestión de seguridad nacional.
Sí, es muy difícil a veces explicar lo que quiere hacer Trump.
Claro.
Porque él cambia, a veces cambia de la noche al día y a veces cambia en el día varias veces. Y lamentablemente ya nosotros conocemos a Trump desde los años 80, 90, en mi caso 90, cuando llegué a Estados Unidos, y ya sabemos cómo ha manejado todas sus empresas. Bueno, no eran suyas, eran de su padre, su abuelo. Sí. Y entonces, si usted se basa en el historial de Trump, muy pobre en educación, muy pobre en estrategia, no solo política, pero de la manera que él se maneja, haciendo juicios a todo lo que discuten, lo que él quiere, uh-huh. y si no lo hace de la manera que él quiere. Entonces, si uno se basa en el historial de Trump, conociéndolo en la primera presidencia y ahora en la segunda, que no tiene gente que lo controle. En la primera sí tenía gente muy inteligente, que todos se fueron porque no aguantaban el que él no entendiera las básicas conductas internacionales y la manera de hacer diplomacia. Entonces, poniendo todo eso en contexto, las conclusiones que uno lee acá en la prensa de los grandes periodistas de investigación, por nombrar uno, Thomas Friedman escribe sobre él muy bien, y todo lo que apunta es que Trump solo lo hace porque primero que fracasó con Canadá, ¿ok?
Claro.
No pudo obtener, bueno, obviamente Canadá al principio se reía, luego lo tomó más en serio, y bueno, Canadá tiene uno de los mejores prime ministro, ¿cómo se dice? Presidente. Sí, primer ministro, sí. Presidente que ha tenido, o sea, este hombre ha sido presidente del Banco en Inglaterra, después luego en Canadá, y creo que dio uno de los discursos más importantes,
sí,
que ha tenido Davos, y bueno, entonces, volviendo al tema de Groenlandia, no sabemos bien, para decirte la verdad, pero sí lo que todos creemos, él ha tratado de, bueno, déjame explicarte un poquito más. Él tiene uno de sus consejeros, se llama Stephen Bannon. Este hombre es un hombre de extrema derecha, muy rudo, un hombre grande, casi de la edad de Trump. Y él, su estrategia es siempre, tenés que, todos los días usted tiene que decir algo disparatado.
Claro.
Algo totalmente loco, y la gente no hablará del tema que usted no quiere que hablen, ¿ok? La economía, o en el caso de Trump, no solo la economía, que no está muy bien acá en Estados Unidos, pero también el tema de los Jeffrey Epstein,
sí,
files.
Entonces,
el haber sacado el tema de Groenlandia ha sido un éxito a tal punto, si usted piensa, ha sido un éxito a tal punto que ayer, antes de ayer, en Davos, No se habló casi de Ucrania, se olvidaron de Ucrania,
claro,
que está siendo atacada todos los días en los últimos dos años, y se habló solamente de Groenlandia. Entonces, ¿cómo podemos explicar lo que quiere hacer con Groenlandia? Y realmente no tiene sentido, se lo podría decir tonto, porque Estados Unidos es parte de NATO, de las Naciones Unidas, y ya tiene bases militares legalmente en Groenlandia.
Claro.
Y atacar a Groenlandia sería atacar a tus socios, porque somos socios de muchos países que conforman las Naciones Unidas. O sea, hay una contradicción. Y después largó ese, y podemos hablar después de eso, esa reunión de la paz, lo cual indica que ni le importa tanto Groenlandia.
Claro, que la reunión por la paz empezó por el para fijar
Gaza,
el destino de Gaza, y ahora en realidad es una ONU paralela. Hay una
exacto,
algunos oficialistas, digamos, o entusiastas de Trump conectan esto con la compra de Alaska por parte de Estados Unidos en 1867, el presidente Johnson, compra que en su momento fue incluso criticada por los propios estadounidenses, diciendo, ¿para qué vamos a comprar un montón de hielo? Hasta que, por supuesto, se encontró primero oro y después petróleo. Pero, ¿hay alguna...? ¿Se puede hacer un paralelismo? Digamos, ¿eso fue una compra?
No.
al zar, digamos, a Rusia, de forma pacífica, digamos, y con esto, que es una amenaza de matón de barrio.
Claro, bueno, porque exactamente, mejor no lo pudo describir como matón de barrio, porque esto así ha manejado sus negocios toda su vida, Trump, toda su vida. No lo podía criticar. Hay actrices, actores que han perdido sus carreras porque criticaron a Trump, y él tenía tanto poder con abogados y nunca se cansa de hacerte juicio, de seguirte hasta que realmente lo confrontás y perdés dinero y bueno,
claro,
y tenés que darle la razón. Entonces, supuestamente, lo que yo he leído de fuentes muy serias aquí en Estados Unidos, en los años 80, unos años antes que yo llegara aquí, él era el encargado de ir a cobrar las rentas, los alquileres, y que lo mandaba el padre con unos matones. o sea, y que venían con un baseball bat, un palo de béisbol, y ese era el trabajo de él de muy jovencito, ¿no? Yo creo que y en este artículo, que no me acuerdo si quién lo había escrito en este momento, y en este artículo este periodista describía cómo Trump desde muy joven aprendió esa técnica y la fue aplicando toda su vida, ¿no?
Sí, sí.
Y lo de Groenlandia es así, no es como comprar Alaska. Yo creo que Alaska quizás también se compró por esa paranoia que tiene Estados
Unidos. Sin duda, sí, sí. Sacar al enemigo natural de América, digamos.
Y poner bases militares en todas partes. Hay que, bueno, tengo una base militar a Rusia. Y fíjate que Trump dice cosas muy tontas constantemente, porque cuando vos mentís te olvidás que mentiste el día anterior, entonces tenés que mentir sobre la mentira, ¿no? Y es muy difícil acordarte de todas las mentiras. Pero dice cosas como que quiero comprar Groenlandia porque no quiero tener a Rusia, sí. que se meta Rusia o China. No quiero, dijo claramente, lo vi en vivo, dijo, no quiero tener de vecinos. Usted le preguntaron al avión y dijo, yo no quiero tener, no queremos tener de vecinos a China o Rusia.
Rusia ya lo tenemos
de vecino. Claro, está pegadito a Alaska. Dice cosas así, llamó 4 veces a Groenlandia, la llamó Islandia, se dice en español, ¿no? Island. Y 4 veces se equivocó. Y después aclararon, no, lo que pasa es que Groenlandia está lleno de hielo. Sí, sí, es verdad que está lleno de hielo Groenlandia, pero él se refería al país, se equivocaba. No toma muchas cosas en serio, pero ha sido un éxito que él cada semana saca un tema nuevo de cómo construir una Gaza para todos, invita gente a la que, fíjate, los países que invitó, algunos de los países que invitó, les está cobrando tarifas carísimas.
Sí.
Por otra, o sea, está enojado contigo por una cosa, pero te soy bueno por otra, ¿no? No tiene sentido. Obviamente los que aceptaron la mayoría son los mejores, yo les llamo, por ejemplo, ahí, bueno, en Argentina, el mejor, yo digo que Milei es el mejor alumno de Trump, está por graduarse pronto, porque cada vez se pone más autoritario el gobierno en Argentina, y que es lo que Trump ama. Trump siempre ha querido mucho a los dictadores, ¿no?
Claro.
Hasta el de Norcorea, que es terrible, Putin, que... Imagínate, lo invita a Putin a un consejo de la paz.
Sí, sí.
Y ya le dijeron, gente seria como Macron o el ministro de Gran Bretaña, de Inglaterra, le dice, pero escúchame, ¿cómo vas a invitar a Putin a la paz, que está provocando una guerra hace 2 años y quiere tomar más terreno en Europa? Así que es todo muy complejo con Trump. No se lo puede tomar muy en serio.
Hay un paralelismo también entre Trump y Milei, que los dos apoyan el desarrollo de Estados Unidos, digamos. Los dos apoyan con el mismo ahínco los intereses de Estados Unidos, tanto Trump como Milei, porque al menos Milei, al menos Trump protege la producción norteamericana, en cambio Milei no protege la Argentina. ¿Qué, cómo ves? Se ha anunciado en los medios este cambio de tono de Trump, pero en realidad en el fondo el problema sigue siendo el mismo. Es decir, es un señor que viene y dice, mira, yo necesito más espacio, así que me voy a quedar con tu casa. Al principio te amenaza con decir, mira, tengo claro. Acá vine con estos muchachos con bat de béisbol, si no me das tu casa te estallo la cabeza. Pero después dijo, no, ¿sabes qué? En realidad no, le pedí a los muchachos que se queden en la vereda, no los voy a usar, dialoguemos, ¿de qué manera me puedo quedar con tu casa? Dinamarca ya ha dicho que no va a dialogar, que no hay ningún diálogo posible, Europa tampoco. ¿Vos lo ves como este paradigma de Steve Bannon que mencionabas recién, que es él dice hay que inundar el lugar de materia fecal, de caca, dice shit, no sé qué? ¿Lo ves como una estrategia de para que nos ocupemos de ese tema mientras avanza sobre otros? ¿O hay una idea de decir, che, voy a presionar tanto que en algún momento vamos a hacer algo con Groenlandia y va a ser un gran éxito en política interna, que finalmente es la única política que interesa a un presidente norteamericano, digamos, su opinión pública?
Claro, yo creo que como en muchas cosas en la vida hay una combinación, ¿no? Mm. O sea, quizás el no sé si el final va a justificar cómo se empieza lo que uno quiere hacer, ¿no? En este caso, bueno, saquemos que queremos agarrar Groenlandia. Ya ni se habla de Canadá. Volvieron loco a Trudeau antes de que se fuera de la presidencia y ahora les tocó encima. Trudeau era un hombre muy educado, joven, muy... Y encima le tocó uno más educado, que cuando vino a Estados Unidos lo vi en vivo. Era vergonzante ver cómo este hombre, con una diplomacia, una calidad, una intelectualidad gigante y articulado, le decía en la cara, en vivo, a Donald Trump, no, Canadá no está para la venta y Canadá nunca será tuya. Claro. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Está bueno lo que vos decís, porque ahora a Trump como que le gustó la idea. ¿Y qué tal si agarramos? Pero no entiende que que Estados Unidos ya está dentro, de alguna manera está dentro del... del board, ¿cómo se dice? Está dentro del consejo.
Del consejo.
Claro, porque pertenece a la NATO, o sea, no hay necesidad alguna para meterse en un país que no hay mucho para hacer, bueno, solo proteger los hielos, porque hay que protegerlos para que no se derritan.
Lo mismo ocurre con las amenazas. Él hace amenazas láser diciendo, bueno, voy a arancelar el vino francés, el otro, no hay aranceles contra, no puede aplicar aranceles contra Francia. Es una zona de unión comercial, con lo cual son aranceles contra la Unión Europea. Pero insisto en esto, no, Trump no le está hablando a sus electores, digamos.
A la base.
Este año hay elecciones de medio término, son fundamentales, y van a definir los últimos dos años de Trump, con lo cual, si le va mal en estas elecciones, va a ser un problema. Si le va bien, bueno, todo esto habrá tenido algún sentido.
Sí, mira, yo creo honestamente... que no le va a ir bien por varias razones. Ya históricamente el presidente que está en el momento en la Casa Blanca, no sé por cuántos años ya, ha perdido el medio término, el midterm elections, sí. ¿Okay? Le pasó a Obama, le pasó a George W. Bush, al último Bush. Entonces, bueno, es probable que le pase a él. Y justamente ayer yo estaba leyendo, creo que fue el New York Times, déjame ver, acá lo noté, para darte este dato. Y hicieron una entrevista muy interesante, un poll.
¿Una editorial, una columna?
No, un survey, un censo, ¿no? Una encuesta, mira, la encuesta es buenísima. Porque dice que solo le preguntaron, y es importante esto, a gente que está registrada a votar y que son blancos, ¿okay? Que son los que votan a Trump, la mayoría, ¿no? Algunos que no tenían un estudio universitario y otros sí. Y con todos ellos sacaron que hay un 48% que lo votaría y un 51% que no lo votaría. O sea, ya está abajo y falta bastante.
Abajo en su fondo de comercio, digamos.
Esa es la gente que más lo vota, porque las mujeres no lo quieren votar. Claro. La mayoría siempre pierde el voto de la mujer porque ataca a la mujer, a los discapacitados... ataca a los gays, ataca todo lo que no tiene que atacar, que es una pérdida de tiempo. Creo que ustedes están pasando por algo
similar. A nosotros no nos van a salvar las mujeres, sin duda.
Mira, Estados Unidos no, cuando gana Biden en el 2020, que gana llanamente y limpiamente por 7 y pico de millones de votos, gana gracias a la mujer.
Sí. Bueno, acá es lo mismo.
Al voto de la mujer, digamos.
El voto a Milei es mayoritariamente masculino, digamos.
Claro, mucha gente enojada.
Mucha gente, mucha gente enojada. Pero bueno,
ahora
veremos.
¿A vos
te parece que, digamos, independientemente de Trump, las elecciones de medio término para un segundo periodo suelen ser adversas al oficialismo? Y además, digamos que tampoco la situación económica ayuda mucho, digamos, más allá de todos estos fuegos de artificio del mundo, de Ucrania, de esto, de aquello, el empleo,
el consumo. Excelente punto lo que mencionas, sí, excelente, se están quejando, porque, mira, una cosa que aprendí, mira, yo llego a Estados Unidos, casi ni hablaba inglés, y me acuerdo que llega un señor al lugar donde yo trabajaba. Y uno no sabe, típico argentino, cree que a los americanos le va a gustar hablar de política, y el americano blanco, el típico argentino, yo, un pibe de 25 años, que no sabía nada, yo era jovencito, llego, y lo veo, y lo primero que yo no sabía, hablaba poco inglés, entonces me salía Clinton, ¿viste? Clinton, good, right? Porque era lo único que me salía. Y el tipo me dijo, sí, si la economía está bien, está todo bien.
Claro.
Pero no me importa nada de lo que haga Clinton,
claro,
en su vida privada o algo, pero si la economía está bien. Y luego, con el tiempo que me eduqué, que fui a las universidades, que conseguí mejores trabajos, que me casé con la gringa y conocí su familia, todo, aprendí que al americano mayoritariamente, en general, le importa la economía. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esto.
No, no, pero es un hecho. Sí. El precio del galón de gasolina, digamos, es como, che, decime dónde va a estar eso, dónde va a estar mis ingresos.
Mira, bueno, yo vivo en un estado bien al norte, casi abajo de Canadá. Entonces, donde yo vivo, como estamos cerca, irónicamente, como estamos cerca de Canadá y le compramos petróleo a los canadienses, donde yo vivo es... generalmente es barato el galón. Yo pagué el galón hace unos días atrás, pagué $2.69, algo así, $2.70, ponerle, casi $3, ponerlo así, un galón que son casi 4 litros, ¿no?
Sí.
No está muy caro eso, pero otras cosas, la carne, lo que más subió, por ejemplo,
claro.
Y los gringos son muy carnívoros.
Claro.
La carne está carísima. Yo no como mucha carne, aunque soy argentino, porque mi esposa es vegetariana, y me encanta cocinar y todo, pero como carne de vez en cuando. Entonces digo, bueno, voy a comprarme un buen bife de chorizo, digamos, ¿no? Voy, y es tan carísimo, ¿viste? Yo no quiero gastarme $23-25 en un bife. Encima me gusta comer a veces uno o dos a la semana, y digo, no, me voy a gastar un montón de dinero en esto. Está todo eso muy caro. Como dijiste vos, muy buen punto lo que estás haciendo. Entonces, el americano va a votar por eso también, no solo por las locuras estas de Groenlandia, Gaza
y todo demás. Germán, se me está yendo el programa, me quedaría conversando.
Sí.
No hay nada que disculpar. Pero bueno, veremos las elecciones de medio término y veremos si toda esta parafernalia le sirvió a Donald Trump. Germán, muchísimas gracias,
claro,
por esta entrevista.
No, de nada, que tengan un buen día. Saludos.
Muy buen día. Conversábamos con Germán Andrés Nobile, analista político y especialista en política estadounidense.
Napal. El fluido
que arrasa con la maleza de las mentiras.
De las mentiras.
Con
Sebastián
Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Napal. Información, humor y bocha de
Héctor Pascales.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Leche Larga Vida Tregar por un litro, 1.299 pesos. Agua Villa del Sur por 6,2 litros, 2.999 pesos. Shampoo y acondicionador Sedal por 650 mililitros, 5.399 pesos. Vigencia del 23 al 25 de enero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
El precio del oro nunca estuvo tan alto. Puede vender sus joyas, relojes, alhajas y brillantes e invertir en lingotes de oro fino desde un gramo.
Leiva Joyas.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, bicicletas, aire libre, muebles y colchones. Ingresá a casasilvia.com y seguí las redes sociales oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
a las 9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Bien, se nos ha ido el programa, me quedé pensando en lo que hablamos recién, sobre con Germán Andrés Nobile, analista político, especialista en la política de Estados Unidos. Este año, con las elecciones de medio término, las últimas elecciones como de Trump como presidente, ahí vamos a ver si toda esta parafernalia, si los fuegos de artificio, si Ucrania, si Gaza, si el nuevo coso que le costó a la Argentina nada más y nada menos que $1,000 millones, esta ONU paralela, si todo eso sirvió de algo. Porque para los presidentes de Estados Unidos, la política exterior es política interior. La guerra de Irak, la invasión de Irak, fue política interior, muy exitosa, porque le permitió a Bush hijo ganar la reelección. Siempre para estos muchachos, en general. Creo que incluso lo decía General Perón, la política exterior es política interior. Pero bueno, en este caso es clarísimo. Así que veremos con las elecciones de medio término si la apuesta de Steve Bannon y de Donald Trump